Bien. La semana pasada, buenas tardes a todos, la semana pasada nos quedamos aquí viendo un ejemplo de un examen anterior. Ya vimos un ejemplo de los exámenes que os ponen ahora, que ya os ponen el texto traducido, por lo tanto, a estas primeras clases seguiremos haciendo un poquito más de visigótica y la otra, veréis que voy saltando constantemente. No dedico una sesión a la visigótica, sino que lo que quiero es que vuestro cerebro se esfuerce a ir viendo las cosas, porque creo que es un sistema mejor para que nos vaya quedando la función. ¿Cómo hacerlo? Vamos a aumentar un poquillo. A ver si se ve. Este no. Bueno, este documento que veis aquí, que está un poco, lo tengo en grande, ¿no? Bueno, vale. Aquí. Esto es la cortesana. Luego, si alguno ya se queda enganchado, puede hacer una especialización de procesado. Eso ya es masoquismo puro y duro, ya os lo digo, si vais a dedicar a investigar, sí, pero es la procesal, como su nombre indica, es lo que tradicionalmente la gente decía letra de médico. Es decir, que a saber lo que pone. Tened en cuenta que Felipe II hizo una ordenanza prohibiendo a los escribanos que hubiesen menos de X palabras por folio. Porque llegó un momento, como cobraban por folios, cogían un folio y ponían yo, don Alfonso, total, que un documento de dos páginas sacaban una pasta, ¿no? ¿Y cómo lo hacían? Como era muy rápido, intentad escribir muy rápido y luego intentad entender lo que habéis puesto, ¿no? Pues eso era la procesal, ¿no? Una escritura de este estilo. Esto es la cortesana y tiene muchas características de la visigótica. Como os comenté, a diferencia de la corona de Aragón, que tuvo la influencia de la carolina, pues fue un proceso natural el paso de la visigótica a lo que será la mezcla con humanística, que será la cortesana. Bueno, como veis, tenemos aquí un texto, ya lo iremos viendo, ahora lo estáis viendo y veis aquí cositas raras, pero no os preocupéis que se podrá ver en condiciones. Esto que vemos aquí es un tipo de letra intermedia. Esta letra es la conocida como letra de Albaláez. Como el documento no, o sea, como no os entra la letra de Albaláez, porque es que, ya os digo, antiguamente pues palografía era un año entero, entonces podías dedicar todo un cuatrimestre a visigótica y otro a las escrituras posteriores. Pero hoy en día, con 3 meses justos, vamos que nos pelamos, ¿no? Muy bien. Esto es una escritura de esta de Albaláez. Se caracteriza por, fijaros, las S son muy largas, otra S larga, las F también, es decir, se salen de lo que es la caja. Esto pone, sepan cuantos esta carta vienen como nos, don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, bla, 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 y de Murcia, de Jaén, del Algarve, por hacer bien merced al consejo de Gibraleón. ¿Por qué parece árabe? ¿A que sí? El cátedro de la asignatura, quien era cátedro, Blas Casado Quintanilla, que hay un libro pequeño suyo de abreviaturas, que es un librito marrón, no me acuerdo de traerlo, ya lo enseñaré, pues él tenía una teoría. En un seminario que hicimos, la teoría es que, evidentemente, nosotros, no me acuerdo decir que me lo active, ¿no? Bueno, nosotros escribimos de izquierda a derecha. Pero el árabe escribe de derecha a izquierda. Entonces, si vas escribiendo de derecha a izquierda, si enlazas con la palabra del otro lado, el bucle lo harás hacia el otro lado. Claro, aquí, por ejemplo, si os fijáis, tenemos esta, la Q, es la que esta, ¿no? La Q de aquí. Claro, nosotros escribimos en esta dirección. Pero, fijaros que el escribano lo que hace es bajar, subir y ir hasta la siguiente y ir haciendo la letra. ¿Lo veis? Tenemos que tener en cuenta lo que es el ductus, es decir, cómo escribo. Y por eso en este no se parece mucho. En el anterior, en la cortesana, mucho más. De hecho, en la cortesana tienes algunas S's. Vamos a minimizar esto un poco, a hacerlo más pequeño. Tienes algunas S's que son muy raras, porque son S's que hacen una cosa muy rara, que luego ya tiran para arriba, que parece un símbolo, lo iremos viendo. Pues bien, esto es un tipo de letra que se ve bastante bien, que es una intermedia, un modelo intermedio, que es el paso. Hay muchas, lo iremos viendo a lo largo de las tutorías, las letras mantienen algunas de las cuestiones. En la escritura visigótica, ya os comenté, que tenéis que empezar a ver, quedaros con las abreviaturas, porque las abreviaturas van a pasar, ¿no? A ver, vamos a estar aquí, por ejemplo, esto es un poco distinto. Aquí tenemos esto, tenemos una Q, una N y dos. Aquí arriba tenemos esto que parece un señal, esto de aquí que es una A y esto que es el símbolo de abreviatura por excelencia. Y esto pone cuántos. ¿Cuántos? Y tenemos aquí otro tipo de abreviatura. La P. Tenemos una P. Y el palo recto será par o por. O per. Sí, vocal después de la P. Una vocal y una R. Sin embargo, si esto es un, ya lo iremos viendo, ¿no? Este que viene así, ¿por qué ha hecho la Q de esta manera? Porque tendría que hacer la Q. Tendría que hacer la Q, levantar y luego marcar. Claro, es mucho más rápido hacer, bueno, hecho al revés, la Q y sin soltar. Ay, hombre, ya se me ha salido. Lo hace por encima. ¿Lo veis? Coge, aquí tira, la parte de la pluma es más fina, le sale la línea más fina y cuando traza es la parte gruesa de la pluma, por eso amplía. O sea, tenéis que entender estos conceptos porque ellos no escribían con bolígrafo, escribían con pluma, entonces según cómo la movías, pues una parte te salía más gruesa, otra más fina, ¿no? Bien, esto es, son estos conceptos que poco a poco iremos viendo. Aquí tenemos otro documento de, poco a poco iremos viendo los tipos, otro documento, esto es de cortesana, y tenemos, por ejemplo, fijaros cómo lo hace. Para hacer esta Y y luego una O, ¿qué hace? Tira una parte, luego saca, tira para abajo, le da la vuelta y llega aquí y hace la O. Yo. Bueno, esto hay que juntarlo más porque me ha quedado mal, ¿no? Pero veis un poco cómo escribían. Pues esto. Esto es una E. Esto es una E, se parece mucho a la A, pero la A es un poco diferente. El rey, aquí pone mado. M-A-D-O. La D, ¿qué hacen? Pues hace lo mismo, hace así y luego hace la O y se queda tan pancho. O sea, este tipo de letra obedece a la grafía como lo usaban, no es porque fuesen raros. Pone mado y en el otro hemos visto que era algo recto. Pero en este tipo de escritura esta curva es el símbolo de abreviatura. Y siempre que encontréis, el, por decirlo, la línea encima, suele ser una M o una N o una vocal. Que no sea un A. Entonces aquí falta una N. Mando. Aquí sería mando. Aquí iría la N. Que sería este símbolo. A vos. Aquí tenemos un do, veis que es igual que este, este do. ¿Mm? Do, y vuelve a tener el símbolo, ponemos una N, don. ¿Mm? Y otra cosa, comentábamos ahora que los puntos, las comas y todo eso se lo saltaban por el for, ¿no? Si me permitís la expresión así, por decirlo rápido y mal. Y las mayúsculas y minúsculas, tres cuartos de lo mismo. Nombre propio, A minúscula. ¿Mm? Y otra cuestión, seguían el modelo latino. Los romanos, la V no existía. Me diréis, que yo la he visto, evidentemente, pero ¿dónde la habéis visto? En edificios. Había, los romanos tenían la letra, que es la que conocemos, la capitular, la utilizaban directamente en escultura. Entonces, si yo tengo que hacer una U, la U es semicircular. Si cogéis un cincel y un martillo, intentar hacer esta curvita que quede bien es la pena. Si hacemos una y una, lo representaban así. Pero escribiendo a mano, hacían la U. Y aquí pone al-u-a-ro. Álvaro, lo que sería Álvaro, al-u-a-ro. De luna. El condestable, don Álvaro de Luna, ¿no? Y condestable lo pone aquí, lo que hablábamos veis aquí, ¿no? Esto pone mi, os lo juro, pone mi, ¿no? Y pone, fijaros, también lo hablábamos de la separación de palabras, con de estable. ¿No? Es así, y se queda tan ancho. Nosotros, en el documento, salvo que os dediquéis posteriormente y hagáis transcripción de documentos paleográficos, en la que hay que hacer, para hacer una línea tienes que hacer 80 notas a pie de página, pues pondréis, cuando se hacéis la transcripción, condestable de Castilla. ¿Mm? E, esto sería un símbolo de abreviatura, que sería la I, pero ellos E, que viene de let latino, ¿mm? Y de mes. Bueno, por aquí, a ver otra cosa. Aquí tenemos otra palabra que os va a salir un montón. Esto de aquí en medio es un gruño. Estos documentos fotocopiados en blanco y negro, ¿no? ¿Por qué sale? Bien. Esto no es que salga. O sea, él pone el mi. Y luego pone el con, se le va la mano aquí, viene, hace la D, luego hace la S, la T, ¿eh? La B, o sea, era su trabajo, ¿no? Esto ya os digo, depende un poco del ductus de cada uno. Bien, aquí, esto que tenéis aquí, esto de aquí sería una A, al, una L, ¿m? Al. Esto de aquí en medio sería una C, otra L, y aquí arriba esto. Es más difícil de ver lo que os he hecho yo que lo que pone ahí. Pero esto sería alcalde, alcalde, ¿m? Mi vasallo, a Gómez, Casalo, mi vasallo y alcalde de los... ¿Dónde estás? Aquí, de los, nosotros diríamos de los, tenían tendencia a juntarlo. Fijos Dalgo. Conocéis lo que son los hidalgos. Eran hijos de algo, que tenían algo de nobleza y como eran remotamente nobles, se querían escaquear de pagar impuestos. Por eso todo el mundo era hidalgo. ¿Mm? Los fijos Dalgo. Et al adelantado, en fin. ¿Mm? Iremos viendo, poquito a poco. Todos estos documentos, ya veréis que al principio, nunca vemos más de una línea o palabras sueltas, y poco a poco, ya al final, sí que lo hacemos entero. Pero ahora es para ir modificando un poco todo vuestra percepción de lo que es el mundo de la paleografía. ¿Mm? A ver... Bueno, aquí empezamos en los primeros temas, siempre os lo pongo para que lo veáis. Los nexos que os salen, estos son copias de lo que tenéis en el libro. no voy a verlo, pero sí que os conviene ir viendo algunos de ellos para poder ir, digamos, practicándolos un poco. Las A's, como siempre, fijaros que es como una E. La E, ¿qué diferencia hay? A ver si lo amplio más. Sí, puede ser. La E es más recta. La E sí que lo veis que es más recto. EC o ET podría ser. ER. Y si nos vamos a la A, la A es como una E, pero tumbada un poco hacia la izquierda. Y también era el trazo. AM. Hacían la A y luego hacía y se quedaba tan ancho. En muchas ocasiones sí, porque por ejemplo aquí tienes ER, lo que hace es la E, pero luego de aquí tira la R, y acordaros que la R lo que hace es ángulo. La S es algo parecido, tenemos alguna por aquí, es esta, ¿lo veis? Que es, no tira el ángulo hacia abajo, sino que hace la curva. Esa es un poco la diferencia. Sí, el texto parece escrito en taquigrafía. Tened en cuenta que la taquigrafía básicamente es una evolución de esto, pero las abreviaturas estaban precisamente para velocidad, para tener velocidad. Pero claro, ¿qué ocurre? Si un texto tiene demasiadas abreviaturas, al final tú puedes decir que dice lo que no dice. Porque las abreviaturas con el tiempo cambiaban. Una abreviatura que en el siglo XIII era una cosa, en el XIV era otra y en el XV otra. Por lo tanto, y según las cancillerías. Por lo tanto, también, cuando eran ya documentos, digamos, judiciales y demás, se rogaba encarecidamente que, salvo aquellas que conociese hasta el último agricultor, se desarrollase. Pero para temas, cuestiones, pues lo iban haciendo. Cuando se coge uno un protocolo notarial, es decir, los libros donde anotan todos los actos notariales que han hecho, no hay problema. Porque lo vas leyendo, tendrá mejor letra o no, pero está bastante desarrollado. Pero como te cojas un notal, es decir, el libro de notas donde apuntaban los datos principales para luego hacer el documento en extenso, ya vas dado. Porque eso sí que era taquigrafía de aquella época, porque tomaban nombre tal y luego pum, 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 te ponían dos palabras, etcétera, 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 que eran las cláusulas que querían poner. Y todos los datos así. Era complicadísimo en ese sentido. Pero bueno, a ver, sigamos, tenéis otros, las abreviaturas, os voy a insistir mucho en un principio con las abreviaturas, tenéis que ir haciéndoos un cuaderno de abreviaturas. ¿Cuáles son las más comunes? O sea, las que más o menos pueden ser que os vayan apareciendo con más probabilidad. D, M o N, tenemos estas de aquí. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Si os fijáis, vamos a ampliarlo un poco más, porque ya que no lo escribo, aunque si lo escribiese ibais a quedaros igual. Aquí tenemos una D, una N y una S. Una D, una N y una M. ¿Qué cambia? La desinencia final de la palabra. Aquí será us, y aquí um. Y el otro acusativo. Ahí está. Si habéis hecho latín, antiquus temporibus o no tan antiquus temporibus, pues acordaros que las palabras se declinan. Por lo tanto, tenían que ponerlo. Entonces, claro, para poner el caso, fijaros que la base de dominus, de señor, es DN, que coge la D y la N final. Lo único que cambia es la desinencia final de esto. Aquí tenemos algo parecido, MS. MUS. La abreviatura está aquí y lo que os he dicho que faltan las vocales. DSDM, lo mismo que aquí. Deus, deum. ¿Lo veis? Luego, otras. Para la escritura visigótica, Una cuestión que vais a ver es esto. Cuando tengáis lo que parece una hacia arriba, que luego tiene como cerilla, es el diptongo ae. ¿Mm? Por ejemplo, en latín, aedificium. Eso se contrajo y nosotros nos hemos comido la y decimos edificio, ¿no? Pero en latín había mucho, este diptongo abundaba mucho. ¿Y ellos cómo lo representaban? Pues hacían la A y ponían esto como diciendo, ya ahora viene la E, ¿no? Parece un caballito de mar, ¿eh? Es esto, y ahora... Pero con otras palabras. O sea, si tú tienes una C, es nuestra cedilla. ¿Mm? Eso sí, lo encontraremos por ahí. ¿Mm? Entonces, esto sería el diptongo AE. Lo veremos ahora en documentos, ¿no? Aquí tenemos otra abreviatura, que es de omnis omne, un adjetivo de dos terminaciones, que es todo, que sale muchísimo, sale por todo. ¿Mm? Aquí será OMI, omni. Fijaros que aquí ya podía haber escrito la palabra entera, porque lo único que falta es la N. ¿Mm? Lo que os digo, el símbolo de abreviatura consonante será en el 90% de los casos una M o una N. ¿Mm? O las vocales que pueda haber en medio. Omnia. Si fuese omnium, ¿m? Faltaría la M aquí o habría puesto aquí también otro palito. Omni. Luego tenemos el ungido. Cristo, en griego, Christos, es ungido. Nosotros, bueno, el mundo clásico, el sonido este, la giesta, lo que hace es THR, Cristo, ¿no? Como veis aquí, lo tiene esto, pues... Fijaros que utilizan la P para, como si fuese griego, para poderlo. Entonces, la diferencia entre estos será Christ hasta la T, us o i. Aquí, lo mismo que hemos visto aquí arriba, DI, falta una E, DI, y aquí será DEO. La famosa frase, deo gratias, demos gracias al Señor. ¿Mm? Es esto. Otras un poco más complicadas, y una que tenéis que empezar a conocer, es el símbolo este tironiano, que es tipo rum, que es una especie de una cosa rara, vaya, sin juntar arriba. Es esto que hace así. Esto sería o rum. Es un poco esto de aquí que me ha salido como un chujo. ¿Mm? Porque, a ver, in secula seculorum. El orum hacían esto y no tenían que escribir O-R-U-M. ¿Mm? Es una de las que también conocen. Luego otras, porque seguramente, bueno, pueden poner algún texto de alguna compraventa de viñas y demás, que veremos algunos por si os sale. Porque si no, cuando os compran las viñas, ya, si no hemos visto términos como esto, podemos ir un poco así, ¿no? S-C-O. ¿Qué letras se han comido aquí? Porque veremos, habéis, estáis viendo que las abreviaturas pueden ser que falta el principio, falta lo del medio, falta lo del final, ¿no? O sea, el tipo de abreviatura lo hacían, pero algunas hacen esto. S-C-O, con el palo arriba, santo. ¿Mm? S-P-U, lo mismo. ¿No? S-P, y aquí falta todo lo de en medio. S-P-U, con la abreviatura encima, o en medio, ¿Mm? Espíritu. Este del rey David, como no salga un documento específico, no. Estos son los pronombres. M, E, O. ¿Eh? Y aquí tenemos otro símbolo, que en este caso es que sería este signum. ¿Eh? Es rum o normalmente, prácticamente en todos los casos. Esto es lo que tenéis que ver más o menos en la cuestión de que poco a poco se os vaya quedando esta cuestión de las abreviaturas. Los nexos los vamos practicando. Teo parece como un símbolo de infinito. Acordaros que la T es como si juntamos dos Cs. Vaya, ya se me ha ido la mano. Como si juntásemos dos Cs, ¿no? La T. Y para eso le añadimos la O. ¿Y cómo hace la O? Para no levantar el trazo, la lleva hasta aquí y la hace así. Y se queda tan ancho. ¿Qué tiene que hacer una I? Pues de aquí para abajo, tira el palo para abajo, que se le desmaya la mano y ha hecho la I. O sea, poquito a poco. Esto lo iremos viendo poco a poco, no os preocupéis. Porque ahora vuestra labor principal de este mes es, aparte de mirar la teoría, empezad a mirar las partes del documento, que ya lo dejaremos para la próxima semana. No hay clase porque es festivo. El día 1 de marzo aquí es fiesta. Es el día de las Baleares, de aquí de Mallorca. Y las clases las haremos la primera semana de marzo. El día creo que es jueves 7 y viernes 8 o algo así. Haremos dos seguidas. La del jueves una hora más tarde al horario normal por cuestiones de poder colocarlas. Y el viernes volveremos al horario, pero ahí ya empezaremos a ver todo esto. Yo os iré comentando en el documento, fijaros que esto es el protocolo, o esto es la intitulatio, o esto es tal, que son nombres que os empiezan a sonar de haber visto de la diplomática. ¿No? Estamos haciendo, como os dice el equipo docente, dos asignaturas. Paleógrafos, escritura antigua, y cómo funcionan los documentos. ¿Cómo funcionan los documentos? Básicamente vais a tener mandatos y cosas de estas, que es lo que os piden, que los distingáis bien. Por eso ya os ponen el texto en castellano y hemos de ver bien las partes. Yo os iré, aunque sea una escritura visigótica, veremos algún texto de Albaláez porque también os ayuda a ver la evolución, veremos todo esto y yo os iré diciendo las partes a fin de que os vaya quedando. Bueno. Otras abreviaturas, más nexos con las páginas, otras que tenéis que saber ver bien. Antes hemos visto DS, Deus, DM, Deum, DO, DO, DI, DI. Aquí nos vuelven a salir. ¿A dónde estamos? DI, DI. Normalmente os lo van a marcar de esta forma, simplemente con la nota superpuesta, lo que queráis. Ya sabéis, ya os lo dije el otro día, que muchas palabras lo veremos en la escritura visigota, en la escritura de Albaláez. Esto sería una doble N, y para no repetir la doble N, ¿qué hacían? Ponían esto, y ahí apareció la ñ. O sea, nuestra ñ no es más que una reminiscencia del mundo paleográfico. Por eso es una letra extraña que solo ha quedado aquí. Bien, otro que tenéis que aprender es el pronombre, noster, meus, todo esto, pero lo iréis viendo. Cristo, ya lo hemos visto. XP corresponde a Christ. Luego, si es una O, una I, o lo que sea, o un Cristo, Christum, lo que sea. ¿Ok? Bien. Ya tenemos al ungido. Y ahora nos falta el nombre. Jesús. ¿Qué tenemos aquí? La I, la H y la U. ¿Qué nos faltan? Es Iesu. Iesu Christi. Sería, por ejemplo, como no vamos a... Normalmente nos ponen, antiguamente, cuando era, había mucho más tiempo, pues el examen era una lámina entera. Y tenías la invocación, la simbólica, la forma, o sea, todo lo que, las partes, y ahí sí que salía, ¿no? Bueno, como siempre, domino, epo. No es cosa de ciclistas, ¿eh? Ya os digo. Epo. Epo, tenemos EP y la O. Estos son láminas que tenéis en los primeros temas. O sea, cuando empiezan ya las láminas, porque yo tengo los dos volúmenes sueltos, todavía, Antiquis Temporibus también, ¿eh? Y al principio tenéis toda la teoría, pero cuando empiezan ya las láminas de visigótica, los primeros temas, ¿no? Pero en el mío, el que tengo yo, que os hablan de Merovingio y todo eso, empezamos en el... ¿Dónde estamos? En este caso sería, lo que sería mi volumen primero, el tema octavo. La escritura visigótico-mozárabe, letras, nexos, problemas generales, os pone los documentos y ya va poniendo nexos y demás. Esta que estamos viendo es un poco posterior, que ya si lo vais mirando veréis que las páginas van adecuándose esto. Por ejemplo, esto en la página 200 del tema 1, ¿eh?, del volumen 1, pues si veis, no sé si lo podéis ver, tiene estas columnas, que es un poco lo que he cogido yo. O sea, ahí, si vais hojeando el libro, el vuestro es el doble, ¿eh?, pero en la unión de los dos, pues por ahí tenéis, son exactamente lo mismo. Hombre, los han modernizado porque yo utilicé estos volúmenes. Estos que tengo aquí no son los que utilicé yo, porque a saber dónde andan ya, ¿no? Los tengo guardados, pero ya casi casi son incunables. Están que se aguantan solos, ¿no? Bien. Se puede utilizar porque es el texto es lo mismo, las partes que os piden es lo mismo, y podéis usarlos perfectamente, no hay problema, ¿no? Pues otros nombres que salen de abreviaturas que tenéis que conocer es EPO. EPO, EPUS y demás. EPO, fijaros que se han comido todo esto de aquí. Pone EPO. EPO, episcopo. Episcopo es obispo. En griego, episcopus es vigilante. ¿Quién era el vigilante? El obispo, ¿cuál es la función del obispo? Cuidar de su rebaño, incluidos los sacerdotes de su diócesis. Es el vigilante. ¿Y al vigilante quién lo vigila? El arzobispo, el mastiobispo. ¿Y este quién lo vigila? Los cardenales. Ya está. Pero bueno, que me refiero que esa es el... Tened en cuenta que la Iglesia, ya lo sabéis, está dividido en regiones como si fuese una administración laica. Y de hecho, la pervivencia del mundo romano tuvo mucho que ver con la distribución eclesiástica en provincias. Pues esto, el episcopo y otro cargo eclesiástico, PBR, el presbítero, el que todavía no está ordenado, y demás. ¿Veis? Aquí tenéis presbítero de varias maneras. Y otra que les gusta mucho, aviso a navegantes, que este año no saldrá, ya lo digo, si lo digo aviso a navegantes nunca sale, es esto. Parece que pone ut, ¿a que sí? Ute. Vale. Pero no es una T. ¿Cómo sería la T? ¿Cómo es la T visigótica? No es así. Pero claro, exacto. Bueno, sí, ya os digo, os hago unos churros porque lo hago con el mouse, tampoco escribiendo, tampoco haría muchas virguerías. Pero nosotros estamos acostumbrados a que la T es esto, ¿o no? Y lo ves y dices, ut, bien, y me quedo tan ancho, porque ut es una partícula que introduce subordinaciones en latín, ¿no? Pero no, es uel, porque esto es una u, ¿no? Os lo han transcrito tal, pero esto tendría que ser una U, well. Well es una disyuntiva, una palabra latina que es una disyuntiva. ¿Y qué nos falta con la abreviatura? La E. ¿Veis que siempre más o menos son las mismas letras que faltan? Esto es lo que tenéis que tener un poco por mano. Otra vez, lo que hemos visto antes, el signo este tironiano, el que es también uno de los símbolos. ¿Veis? Aquí tenemos la T, que nos hemos de acostumbrar a que es bajita y rechoncha. Nada de alta y esbelta. ¿Y cómo sabemos que no es una I? ¿Os acordáis? Porque aquí abajo tiene, gira un poco. ¿Lo veis que tiene un poco de giro. A ver, hay otras que son muy, muy claras, como Calendas, está muy claro, pero no tenemos ninguna I por aquí. No, bueno, una I minúscula, otra I, que son palos, pero podéis encontrar las más largas. Bueno, vamos a empezar. Number Finders, vamos aquí. Lo que decíamos, este documento no lo vais, o sea, podéis traducirlo, que os pueden poner un fragmento, y me sirve, porque esto es un documento, los documentos que os pongo son de exámenes de años anteriores, ahora el modelo ha cambiado un poco porque evidentemente no vais a hacer todo un documento. Ya os digo, cuando era de la otra manera tenías que hacer una transcripción de un documento en letra visigótica y luego hacer el comentario diplomático de eso que estaba en latín. En aquella época todavía el latín era obligatorio. Hoy en día ya somos cuatro los que mantenemos eso en marcha. Pero en fin. Bien, aquí tendríamos un documento. Si tuviésemos que hacer un comentario diplomático de este documento, continúa. Fijaros, aquí hay un símbolo que apenas se ve, que esto es el crismon, Sanctus Petrus, Sanctus Paulus. Es la invocación simbólica. En la documentación posterior, vamos, en lo que vais a tener que hacer vosotros, el comentario diplomático no os aparecerá. No os aparecerá y si aparece os lo indica, invocación. Ya está, y eso lo dirá porque la invocación en los documentos ya de época de la Baja Edad Media, pues era simbólica, no, simboliquísima. Era una pequeña crucecita. Ya está. Y ahí se regodeaban en hacer la P arriba, P abajo, la alfa, el omega, todo esto y demás. Bueno, vamos a empezar a leer. Leeremos tres. Tres líneas de este documento. Yo lo iré leyendo poco a poco. Lo que hablábamos. Esto va con esto. In Dei. Esto tenemos una N. Aquí no se ve porque la fotocopia es mala de narices, pero esto es una M. Para eso estoy, no os preocupéis. Sí, hay algunas M, por eso. O sea, ya lo digo, ya intento poneros imágenes en color, lo veremos también ahora. Porque se ve mejor, pues estos son documentos, todo esto está en el Archivo Histórico Nacional y cuando lo que era la informática no existía y hacer una fotocopia era un lujo asiático, pero de los de que no os imagináis. Y todo esto. Bien, aquí sería NME y la abreviatura. NME sería no, ni, ne. Aquí tenemos, ¿esto qué será? ¿Una A o una E? Esto será una E. ¿Cómo lo sabemos? Ahora yo, por ejemplo, me encuentro este documento y estoy francamente asustado porque digo, me voy a liar con las As y con las Es. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo? Por ejemplo, vamos leyendo hasta reconocer alguna palabra y nos daremos cuenta que este buen hombre, las As, las hacía, había hecho los deberes y las hacía como Dios manda. Por lo tanto, aquí todo lo que veamos así serán Es. Luego ya, si cogemos otro más cursivo, aquí ya tenemos tal, pero esto era un documento de lujo. Vale. Entonces, tenemos ya una parte solucionada. Si una palabra no la veis, dejadla, que lo más seguro es que más adelante encontraréis esa palabra misma, no abreviada de la misma forma e incluso desarrollada. Sí, en el examen los textos ya están ya ponen material más o menos más en condiciones porque los tiempos han cambiado y se pueden hacer. Tened en cuenta que la fotocopiadora de aquellos años era la pera y veis todo esto sucio. Yo lo limpié un poco, pero todo esto no es nada, o sea, esto era el documento. Si pudiese tener, que lo voy a intentar porque puedo buscar en pares. Si queréis ver documentos, entrad en lo que se llama los archivos estatales en red, que es el nombre de pares. Pares, buscad archivos y ahí, como puede entrar quien quiera, empezáis a buscar y veréis que os salen archivos de por todo. Podéis buscar documentación de siglos y muchos de esta documentación, porque es un listado de lo que hay, y mucha te pone la imagen. Y podéis ver el documento original. Yo miraré si puedo bajar alguna imagen de estas, de algún visigótico nos pueda ir bien. Y claro, se ve mucho mejor. Esto estamos ahora trabajando, pero bueno, también tiene su ventaja. Esto es como los atletas. Si entrenan por encima de, luego cuando van a entrenar, pues van a la competición, ya está. Si vosotros dejáis los ojos con esto, luego con el documento, pues, como diría la gente joven, flipáis. Sí, podéis llevar lupa. A mí, cada vez que me lo preguntan, me acuerdo cuando yo estaba como vosotros, un tierno infante, ahí, como digo yo ahora, examinándome de paleografía, y yo trabajaba por la noche. Ese día hice dos exámenes, un examen antes, y paleografía era a las 11:30, yo ya me había dormido totalmente, y me pasaron la lámina, y cuando viene me dice, he visto cosas en los exámenes, el examinador, que venían de Madrid, y dice, pero nunca había visto una lupa en un examen. Digo, pues sí, un pedazo de lupa que llevaba. Hoy en día con los medios informáticos yo la documentación procuro digitalizarla y lo trabajo en pantalla. Pero sí, podéis llevar lupa. No hay ningún problema para eso. Podéis llevarla, es más, os lo recomiendo. Bien. Indei, el crismo, o sea, la invocación simbólica, indei nomine. ¿Qué es esto? En el nombre de Dios. La invocatio, la invocación. No hacían nada que no fuese en nombre de Dios. Ok. Luego tenemos una E, una G y una O. Ego. Sí. Y aquí, ¿qué será? Una D, está clarita. Una I, didacus. Perfecto. ¿Cómo sabemos estas dos? Fijaros las U's, son rectas. ¿Veis que lo hacía más recto? Mientras que la A lo hace más panzudo, más curvo, que es una A. Vale, pues esto también os tiene que servir para esto. Aquí os he puesto una A. Si tenemos esto claro, aquí no diremos merosu, diremos merosa. Entonces, si cogéis una palabra, estuvieseis liado, pues, por ejemplo, con didacus, os daría la clave para poder hacer la otra. ¿Me explico? Y aquí tenemos el epo, pero con ese final. Si epo es episcopo, EPS, ese final, ponemos una U, episcopus. Está en nominativo, porque va con didaco. El obispo de didac. Y aquí tenemos un palabra raro. Fijaros. Esto no se lo sabe muchas veces, es una H. Una E, como diría aquel, como Dios manda. Casi, casi, ¿no? Que también las hacían. Otra D, una I, una F, está claro, ¿no? Una I, una C. Y aquí tenemos la unión de estas dos. Por lo tanto, edificaui. Yo, i, is, it, esto es un pretérito perfecto. Terminación de tema de perfecto. He edificado o edifiqué. Y aquí, tengo un amigo en Madrid que de joven era la pera y todo el día estaba con el qué. ¿Qué pasa? ¿No? Pues esto es una K. En lugar de una C, con una K. Casas. La gente hoy en día se cree que han descubierto el Mediterráneo, ¿no? Bien. Edificawi, una A, otra A. Está clara, ¿no? las eses, casas. Y aquí, para entender la palabra, im, u, i, ya, si esta u la hacemos una v, in, villa, esto poquito a poco lo vamos viendo, merosa, esto si lo tuvieses que transcribir, mayúscula, porque es un lugar propio, y luego aquí, cabezota, insolares, y aquí vamos a ver que esto siempre... De me, aquí tenemos qué pondríamos. Como la palabra está cortada, tendríamos que poner lo que hacemos nosotros hoy en día. Demetio, porque también en aquella época muchas veces lo que hacían era la última palabra de la línea la volvían a poner. Bueno, seguimos. Aquí había un punto volado, un punto, y esto qué pondría. Una F, una R, una A, una D, F, O. Fradulfo. Son nombres poco comunes. Y Epo, que hemos quedado que es episcopo, ¿no? Punto. Et cooperai. Cooperai, operui. Y construyó ECLAS. Una E, una C, una L, una E, una S. Este es otro que tenéis que conocer, que es eclesia, iglesias. Eclesias. Si en lugar de una S fuese una M, eclesiam. Es así. Ya sabéis, la base suele ser esto. ECLA con la símbolo eclesia o lo que sea. Y como decía aquel, hasta aquí puedo leer. Semana que viene seguiremos con esto, ¿no? Bueno, seguiremos con las viñas y demás. Otro documento a que se ve mejor. Bien, esto es el mismo tipo de letra con otro escriba, ¿no? Aquí lo acabamos de ver. ¿Qué pone? Eclesie. ¿Veis que es una E? Sí, a ecclesiae, se mine ecclesie o ecclesiae. Esta es fácil de ver, lo que hemos visto, veis que las T's se ven bastante mejor así. Dicit, D-I-C-I-T, dice. Y aquí esta palabra también ellos lo entendían, pero nosotros no. Cui es un pronombre. Y aquí tenemos tres palotes. Estos tres palotes, hay una I. ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque veis que estos dos tiene, mientras que esta es el palo solo. Cui ille. Y veríamos esto. A ver. Aquí vamos a repetir otra vez. Luego ya iremos, esto lo iremos completando. Volvemos a tener el cui. ¿Lo veis? Si aquí nos hubiésemos liado, al venir aquí se ve bastante más claro este cui que el otro, ¿no? Vale, pues esto nos hubiese podido dar la, un poco aclarar lo de aquí. Ille, exacto, cui ille, perfecto. Cui, y aquí tendríamos la A, pero ¿qué ocurre? Que hace la D tan tirada encima que lo mezcla. Si hacemos la A y una D normal, y esto lo quitásemos, AT. AT, UC, HUC, se ve. Y aquí, venga, esto es un verbo. COMM, tendríamos que poner COMM, y NA. Esto es la T, ¿lo veis? Pero claro, la T se une con una US, con una U, y lo cierra. Cominatus. Bueno, ya os digo, ahora estamos con los primeros pasos, ¿eh? Aquí, dicit, ya lo vamos viendo, aquí tenemos un quod, en fin, ya os digo, todo esto vamos volviendo sobre la marcha con todo ello. Ahora veremos a ver un poquito de la otra y ya nos ha pasado, ¿cuál? No, esto es combinatus, es una R, es una S, ¿no? A ver. Vamos a ver, ¿cómo lo podríamos saber? Muy bien, es una R. ¿Cómo lo podemos saber? Sí, de la pasiva. Pero si ahora, por ejemplo, estamos aquí viendo, ponemos, vale, una solución. ¿Cómo son las S? O sea, ahora vas escribiendo combinatus. Muy bien, sigues para adelante, ahora estábamos hablando y efectivamente es una R. ¿Cómo son? Sí, pero fijaros, por ejemplo, aquí tenemos una S. ¿Lo veis? Lo que hemos dicho. Esta, y aquí en medio, ¿veis que no me había fijado? ¿Veis que hace el piquillo este que os digo que es el quiebro? Esto lo haremos la próxima semana. Como decía Antipicoy, la próxima semana hablaremos del gobierno. Porque ahora tal, ¿veis? Un poquito, bueno, esto sería otra, iremos haciendo todo esto, ¿no? Es un poquito más cursiva en el sentido, pero fijaros que no es que sea cursiva en sí, es más, yo lo llamo, lo digo que es más dulce, es más suave a la hora de hacerlo. Non, la S, sinon, sicut, aquí tenemos otra S, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que nos permite verlo. Estos son pequeñas, esto. Próximo día hacemos este documento. Lo tenéis aquí, lo podéis mirar y podemos ir haciendo perfectamente. Ok, bueno, pues esto, ya que ya ha pasado la hora. Estos son textos que iremos practicando un poco. ¿Veis? Los que son, esto es en mayúscula. Algunas cuestiones las iremos comentando, ¿no? Vale, pues no pasa nada. Lo tenéis, los tenéis, la grabación, la tenéis a vuestra disposición. Y recordad que cuando veis la grabación podéis darle a bajar el documento que estáis viendo, ¿no? O sea, podéis bajar el PDF o el Power, lo que os haya subido, y lo podéis utilizar a vuestro gusto. Es más, podéis bajarlo con lo que yo he hecho o lo podéis bajar limpio, por si lo queréis utilizar. Esto está a vuestra elección. Vale, pues muchas gracias. Espero que vaya dando ánimos, y nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana a todos. Hasta luego.